Amada Iglesia de Dios, pues a vosotros.
A vosotros.
En sus lugares, hermanos, gracias. Bueno, estamos ya por finalizar este trimestre, hermanos, y mensajes que hemos escuchado de parte de nuestro Dios, pues siempre importantes para nuestra vida. En este trimestre tenemos un lema que es el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y pues los mensajes de este mes, hermanos, van dirigidos precisamente a que pues nosotros manifestemos pues que somos verdaderamente hijos de Dios y que pues nos seguimos esforzando por alcanzar la bendición de nuestro Dios. El título del mensaje del día de hoy está titulado Libertad y tiene un objetivo que es contrastar la calidad de siervos libres en la que el Hijo de Dios puede encontrarse, tanto del pecado y la concupiscencia, como la capacidad de dar lo mejor al Creador, respectivamente. Y es en esa segunda parte, hermanos, del objetivo, donde pues siempre debe de estar fijada nuestra meta, nuestra mira, en que podamos siempre pues dar lo mejor a nuestro Dios, pese a toda la situación que vivimos en el mundo. Sabemos, hermanos, que estamos rodeados de mucha maldad y que esta maldad pues va incrementando día a día, pero pues nosotros como hijos de Dios, como conocedores de su palabra, pues debemos de abstenernos de entrar en esos caminos de maldad, de peligro para nuestra vida. Hace unos años leía el libro de Apocalipsis, hermanos, y pues leía las siete iglesias. Y las primeras cinco iglesias pues siempre estaban en persecución, siempre estaban en peligros. Pero con la sexta iglesia dice que esta iglesia tuvo la bendición de nuestro Dios de tener una libertad. La libertad de poder ya pues expresar su mensaje sin el temor de que sea perseguido. Mas sin embargo el escritor cuando hablaba de esta iglesia decía tan peligrosa es la persecución que vivía la iglesia, como tan peligrosa era la libertad que estaba teniendo en ese momento. Y pues daba sus razones y nos llevaba precisamente hacia la séptima iglesia. Consecuencia de esa libertad, pues es la séptima iglesia, donde vemos pues la forma en que nuestro Dios se maneja hacia esta iglesia, donde nos dice que somos una iglesia tibia. Y fue el resultado precisamente de la libertad que tuvo esta iglesia. Buscaba por ahí, hermanos, pues el significado de la palabra libertad, pues para que tengamos un panorama un poquito más amplio. Dice, la libertad es el poder o el derecho de actuar, hablar o pensar como uno quiera, sin impedimentos ni restricciones. Hacia allá nos lleva la libertad. Y también dice que la libertad es una palabra poderosa, para algunos significa independencia, para otros significa la capacidad de actuar y hablar libremente, y también da la oportunidad de decidir por ti mismo y determinar la dirección de tu vida. Y bueno, desde un principio nuestro Dios cuando creó al hombre, dice que le dio el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, pues nuestro Dios nos respeta, hermanos. Si nosotros queremos tomar una decisión que va en contra de Él, no nos va a decir que no lo hagamos. Él ya nos lo dijo con anticipación, pero si nosotros queremos insistir en tomar decisiones equívocas, el Señor no va a decirnos que no. Porque nos dio esa oportunidad, a diferencia de todos los demás seres vivos, nos dio esa oportunidad de poder razonar nuestras decisiones, nuestros caminos. Bueno, el día de hoy vamos a precisamente, hermanos, ver que muchas veces la libertad pues nos hace que tomemos pues malas decisiones y estas van siempre en contra de nuestro Dios. Tenemos una cita, un verso base para este mensaje que se encuentra en el segundo libro del apóstol Pedro, segunda de Pedro, en su capítulo 2, y el verso es el verso 19. Donde nos dice así la palabra de nuestro Dios, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Este es el verso que tenemos. Y bueno, la primera parte dice, el verso dice, prometiéndoles libertad, nos está hablando el apóstol Pablo de aquellos hombres de que están ofreciendo libertad, pero una libertad falsa, no una la libertad de nuestro Señor. Pero la parte que vamos a ocuparnos el día de hoy es, dice que porque si alguno es vencido, se hace siervo del que lo venció. Y vamos a verlo en dos aspectos, hermanos, tanto externa como internamente. ¿Cómo actuamos nosotros con la libertad que nos ha dado nuestro Dios? Existen hábitos y costumbres pues que se va generando el hombre, en los cuales pues uno se vuelve esclavo muchas veces de las situaciones. Por ejemplo, si nosotros dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, a la televisión, a los programas de entretenimiento, a las reuniones sociales, a los deportes, a las actividades divertidas, a la búsqueda de un conocimiento más amplio, a una vida laboral bastante ocupada, a comidas, a tradiciones, a necesidades de acumular riquezas y poder. Si nuestra mentalidad va siendo dirigida hacia allá, nos estamos haciendo esclavos de una situación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hay personas que trabajan su horario, pero dicen que tienen la necesidad de seguir trabajando si no se enferman. Entonces ellos buscan constantemente el estar laborando, para que con ello también pues tengan su mente ocupada, tengan su cuerpo ocupado, pero se están haciendo el daño, hermanos, de que se están fijando en una sola cosa. Y muchas veces esto se llama que se esclavizan del trabajo. Y había otras cosas, por ejemplo, hoy en día, hermanos, pues vemos que las redes sociales o el teléfono pues se ha hecho parte indispensable de muchas personas. Una vez platicando con una persona me decía que el único momento que no suelta el celular es a la hora de las comidas. Y eso porque había una regla en su hogar donde decía que cuando se sentaran a la mesa, pues no tenían que tener el celular. De ahí de fuera, pues todo el tiempo era tener el celular. Y pues muchas veces vemos que principalmente la juventud pues se hace adicta a ello. Tiene que tener forzosamente su celular, porque incluso escuchábamos comentarios, si no tengo el celular, pues me muero, ¿verdad? Y pues hasta esos grados llegan cuando las personas empiezan a esclavizar en cosas que son externas a ellos, pero que son necesarias para su vida. Y por eso el apóstol Juan, allá en su primera carta, el primer libro de Juan, en el capítulo 2, el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿quién nos va a proveer de todas estas cosas que nos hacen alejarnos de nuestro Dios, que nos vuelven a llevar a esa esclavitud? Pues el mismo mundo, ¿verdad? El mismo mundo es el que nos va a decir, es necesario para tu vida tener todo esto para que tengas o vivas con ciertas comodidades, ciertas ventajas sobre los demás, pero que no son propias de nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere que nos esclavicemos en esas cosas. No desea que nuestro tiempo lo ocupemos siempre para las cosas externas o las cosas materiales y no darle el tiempo necesario para las cosas espirituales. El salmista, el rey Salomón, en sus palabras sabias dice que todo tiene su tiempo. Y tenemos tiempo para todo, hermanos. Si nosotros distribuimos nuestro tiempo, pues siempre tendremos tiempo para todos. Y pues no olvidando que lo principal en nuestra vida pues son las cosas de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, hace siempre esta recomendación de que cambiemos nuestra manera de vida. Si ya aceptamos a Cristo, cambiemos nuestra manera de vida. Y siempre nos habla precisamente de esa libertad a la que nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no lo hagas. Ya no tengas esos pensamientos, esos hábitos, esas costumbres que tenías en tu manera antigua antes de conocer a Cristo, sino que cambia esa vida y transforma tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que todas estas cosas, cuando se nos hace un hábito, se nos hace una costumbre, pues empezamos a perder nuestra libertad. Ya no estamos al 100% con nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, pues su principal objetivo, dice que nos vino a ser libres. ¿Libres de qué, hermanos? Del pecado. ¿Y de qué es el pecado? Todo lo que no es la voluntad de nuestro Dios. Y pues no es que sean malas las cosas, ¿verdad, hermanos? Porque muchas veces vemos que son necesarias. Pero la cosa es de que no sea parte de nuestra vida, que no lo tomemos como algo necesario en nuestra vida, sino que también le demos su espacio. Juan 8:3 dice, en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo no nos vino a llamar para que sigamos en esa condición. Recordaba, hermanos, cuando hacía este mensaje, porque bueno, antes de que nos manden la guía, pues uno empieza a preparar el mensaje, y yo pensaba en el pueblo de Israel como una introducción a este mensaje. Pensaba en el pueblo de Israel y decía, bueno, pueblo de Israel, cuando nuestro Señor los saca de Egipto, ellos ya iban a gozar de una libertad, ya no iban a estar esclavizados en Egipto, iban a poder ser libres. Pero su pensamiento, hermanos, pues no se liberó, sino que se mantuvo con las creencias y costumbres del pueblo donde estuvo. Y dice que en el momento que Moisés fue a recibir las tablas de la ley de nuestro Dios, vio el pueblo que Moisés tardaba. Y en esa esclavitud que tenían sus pensamientos, hermanos, ¿qué hicieron? Dice que le dijeron a Aarón, pues haznos un dios, a unos dioses para que les adoremos y sean nuestros dioses los que nos sacaron de Egipto. Y dice que Aarón tomó y recolectó el oro, y todos cooperaban, hermanos, daban sus alhajas de oro o lo que tuviesen de oro para que precisamente se pudiera fundir aquella imagen. Sí, en realidad el pueblo sí fue libertado, fue sacado de esa esclavitud, pero sus pensamientos no pudieron dejar todo lo que habían aprendido en el mundo. Y muchas veces, hermanos, como personas, nos pasa eso. Cuando somos conversos a la doctrina, pues traemos una cultura, ideales y pensamientos que muchas veces, aunque que hemos cambiado, hemos aceptado a Cristo, pues esos pensamientos muchas veces nos dominan y no permiten que ese cambio, esa libertad sea plena. En la escuela que estudiábamos el día de hoy, veíamos cómo dice que en ese primer concilio estaban pues, los apóstoles, los ancianos, y dice que habían unos fariseos que se habían convertido. Mas, sin embargo, ¿cuál fue la inquietud de los fariseos, hermanos? En esos dos puntos que analizábamos con los niños, pues veíamos que ellos tomaban todavía de sus enseñanzas antiguas y las querían introducir en esta nueva enseñanza que trajo nuestro Señor Jesucristo. Los pensamientos muchas veces, hermanos, no los podemos quitar porque se nos arraigan tanto en nuestra mente y en nuestro corazón que en cualquier momento quieren brotar para manifestarse lo que verdaderamente creemos y pensamos con respecto de las cosas. Veíamos que también estos fariseos pues trataron de que se introdujera eso, dijeron, son las enseñanzas que hemos recibido desde nuestros antiguos, y si estos gentiles se quieren unir a nuestro grupo, vamos a decirlo así, pues deben de aceptar estas costumbres que nosotros teníamos, y querían que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés, no la ley de los 10 mandamientos, sino las leyes donde hablábamos de ritos y sacrificios. Y entonces, en esta parte vemos, hermanos, que aunque los fariseos habían aceptado, porque dice que eran convertidos, habían aceptado, todavía sus pensamientos y sus creencias estaban muy, muy arraigadas. Y pues nuestro Dios, y como les comentaba el apóstol Pablo, pues siempre fue su lucha, ¿no? De que cambiásemos en nuestra manera de pensar. Vamos a leer en Efesios. Efesios capítulo 4, el verso 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andaban en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, litería y maldicencia y toda maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí está, hermanos, como el apóstol Pablo, y no fue la única vez que lo habló, no fue la única iglesia que le habló, la iglesia de Éfeso. Casi en su mayoría de esas cartas, si usted te lee, pues va a encontrar que el apóstol Pablo siempre recalcaba esta parte. Y siempre decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero no solamente en ciertas acciones, o sea, no nos despojamos nada más en decir, pues ya no hablo mal, ya no como alimentos inmundos, cosas que pues quizás, pues sí, sí las dejamos, sino en los pensamientos. Y en la segunda parte, hermanos, a partir del verso 23 en adelante, pues ya nos empieza a hablar en cuanto al interno. Ya vimos las cosas externas, todo aquello que la sociedad y el mundo pide que se haga para que podamos estar al parejo de la humanidad. Pero ahora vienen las cosas internas, que son todavía las más peligrosas, hermanos, cuando no quitamos precisamente todo aquello que nos puede dañar. Y en los últimos versos dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros. Si nosotros no quitamos esa parte de sentimientos malos que hay en el hombre, porque pues es algo nato que ya traemos, hermanos, no es algo que pues aprendimos a ser enojones y pues se nos quedó, no, es algo nato, algo que nos nace. Pero dice el apóstol Pablo, lo debemos de desarraigar, hermanos, y es lo más difícil que podemos quitarnos. Muchas veces un enojo nos dura no solamente el día, como dice más arriba, donde nos dice que nuestro enojo no dure antes que se ponga el sol. Muchas veces nuestro enojo dura años, nuestra molestia dura años, no podemos perdonar o perdonamos, pero no olvidamos, y buscamos las maneras muchas veces en las cuales pues luego manifestamos que estamos en desacuerdo con la persona que nos hizo enojar. Los sentimientos son muy peligrosos, hermanos. Como hay sentimientos buenos, hay sentimientos también malos. Y los sentimientos malos son los que muchas veces florecen más rápido. Por eso el apóstol Pablo hacía mucho hincapié en esto, en esta parte. Si nosotros vamos a aceptar a Cristo porque hemos sido transformados, hemos sido llamados a libertad, pero una libertad plena. Entonces debemos de quitar todo esto que daña nuestra vida. En Colosenses, en su capítulo 3, bueno, vamos a empezar desde el verso 5, pero vamos a empezar desde el verso 1, hermanos. Colosenses capítulo 3, el verso 1, nos dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El verso 5 dice: Haced morir, pues, todo lo terrenal de vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Entonces, hermanos, pues, nuestro Dios, pues, siempre su mensaje es a tiempo y fuera de tiempo. Dice que, pues, Él busca nuestro bienestar, hermanos, y el apóstol Pablo, pues, citaba siempre estas palabras porque era una constante en todas las iglesias. Él lo veía en las iglesias y por eso cuando él dirigía sus cartas, pues tocaba estos temas para que la iglesia fuera puliendo esta situación y fuera mejorando delante de él. Dice que pongamos nuestra mira, ¿en qué, hermanos? En las cosas de arriba. Hoy en día pues es más difícil poner las cosas de Dios por encima de todas las demás cosas. Hablaba nuestro hermano ministro hace un momento y hablaba de la inflación, hablaba de los problemas que se vienen debido a las guerras. La situación que se espera para el próximo año, para muchos economistas, para muchos analistas, pues no pinta favorable, hermanos, como este año. Pues ellos decían que iba a haber ciertas problemáticas, pero pues no se sintieron tanto porque pues hubo otras situaciones. Pero para el próximo año, sí, los analistas pues ya están viendo que la situación va a estar muy compleja por las dos guerras, no solamente por la de Israel, sino también por la de Ucrania con Rusia, donde pues vemos la situación y pues estuvo difícil. Muchos de los víveres que se consumen en el mundo pues salen de Ucrania y pues hay preocupación. En México, hermanos, pues no sé si ustedes lo notaron, pero pues las lluvias no fueron suficientes. El campo no dio pues como años pasados, ¿no? Donde había abasto para la población. En este año, pues fue muy poca la cosecha. Y pues también el gobierno pues ya empieza a hablar de la escasez de alimentos. Incluso veía que en Chiapas, debido también a guerrillas, pues hay escasez de alimentos en algunos poblados porque ya no pueden entrar a abastecerlos de mercancía. Entonces, pues son muchas situaciones peligrosas. Entonces, el apóstol Pablo pues nos hace esa recomendación, hermanos, a que nosotros nos mantengamos en la libertad en la que hemos sido llamados. Que no empecemos a esclavizarnos en los pensamientos de la humanidad. Bien decía nuestro hermano en su comentario, Pues nosotros dependemos al 100% de quién, hermanos. Pues de nuestro Dios, Él va a proveer, ¿no? De eso no lo dudamos en ningún momento. Y la situación, pues la pueden pintar desfavorable en todo tiempo, porque así es la humanidad. Pero Dios tiene quizás otros planes. Pero dice que nosotros debemos de esforzarnos en mantenernos, pues vestidos de esa santidad de la cual hemos sido llamados. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el día que conocimos. Muchas veces decimos desde el día que nos bautizamos, pero dice que desde el día que conocimos fuimos sellados por el Espíritu Santo, porque hemos sido apartados para nuestro Dios, y nuestro Dios nos llamó precisamente para qué, hermanos, para ser libres o para ser esclavos. Para ser libres, sin duda alguna. Bueno, sin embargo, bueno, pues luchemos, hermanos, y oremos a nuestro Dios para que nuestros pensamientos se mantengan siempre, pues, fortalecidos en las cosas de nuestro Dios. Y que todas aquellas cosas, como les comentaba, aquellos pensamientos, sentimientos, que quizás en otro tiempo, pues sí los teníamos, como dice el apóstol Pablo, porque en otros tiempos sí los teníamos, pues ya no estén en nuestras mentes y en nuestro corazón. Que podamos pues rodearnos ahora sí de las cosas que son propias para los hijos de nuestro Dios. Seguimos leyendo aquí en Colosenses, hermanos, el capítulo, en el verso 12, donde nos quedábamos. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está la parte que nos invita el apóstol Pablo. Veíamos, hermanos, que la libertad que nos fue dada, pues ha traído en nosotros, pues cierto desánimo, ciertos problemas internos. Les comentaba la situación que pasó después de que la iglesia de Filadelfia fue libre, de las consecuencias que tuvo con la iglesia de la Odisea. Pero el apóstol Pablo siempre incitaba a que estuviésemos todos en comunión, que nos rodeemos de las gentes que nos van a ayudar a subir en santidad. Muchas veces, pues, nos rodeamos de personas que, pues, sus pensamientos son, pues, hacia las cosas materiales muy fuertemente o hacia las maldades. Pero aquí la parte que nos habla el apóstol Pablo dice que nos rodeemos de nosotros mismos, ¿verdad, hermanos? Que tengamos esa unidad, esa fortaleza. Pues preguntábamos, cuando venga la persecución, ¿con quién vamos a ir? Pues si nos van a perseguir los de afuera, ¿no, hermanos? Pero si nos persiguen los de afuera y estamos mal con los de adentro, pues ¿con quién vamos a ir? Solos no vamos a poder mantenernos. Y dice el apóstol Pablo, pues llénate de eso. Y si tienes algún problema con algún hermano, pues dice que de la manera con que Cristo nos perdonó, así le perdonemos. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermanos? Dice, como muchas veces decimos, perdonó pero no olvidó, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Nos perdonó y ya nosotros, pues debemos de hacer lo mismo, perdonar de corazón, que ya no quede ningún tipo de resentimiento, que no busquemos después de años ese resentimiento que fluya. Lo que pasó en su momento pasó. Quizás, pues no estábamos bien y tuvimos el problema, pero pues no es un problema para toda la vida, sino que busquemos, pues eso, mantenernos libres, hermanos. Es difícil alcanzar la libertad. Pensando precisamente en la libertad, pues hablamos todavía que el pueblo de Hamás o la organización de Hamás todavía tiene pues esclavos, ¿no? Bueno, tienen recluidos a algunas personas de Israel. ¿Qué estarán pensando estas personas? Bueno, escuchaba algunos testimonios de los que han sido libertados y decían que pues ellos ya nada más esperaban el momento en que los iban a matar. Ya no esperaban nada más. Dice, es que escuchábamos el bombardeo, pues ya nada más estábamos esperando el momento en que nos mataran. Cuando uno está esclavo de algo, hermanos, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que le preocupa? O sea, algunos ya no les preocupa nada. Cuando ya se esclavizan y están sumergidos en el pecado, hermanos, pues ya no. Usted pregúntele a alguien de allá afuera si tiene algún problema con su vida. Así que no, están bien. No viven libres porque pues siguen en esa esclavitud en la que nosotros conocemos, porque ellos quizás ni la conozcan. Pero nosotros que conocemos, hermanos, pues debemos de mantenernos libres, debemos de mantenernos buscando siempre las cosas de nuestro Dios. Ya perdí la donde pues nuestro Dios nos dice que va a haber una grande recompensa si nosotros nos mantenemos en esa libertad en la que hemos sido llamados. Bueno, nos hablaban nuestros hermanos ahí en la guía que nos mandaban, que debemos de pues renunciar precisamente a todo aquello que nos daña, que nos puede pues hacernos nuevamente esclavos, que nosotros hermanos, cuando hemos sido llamados, no tengamos el pensamiento del pueblo de Israel, que sí fueron libres, pero sus pensamientos y su corazón, ¿dónde se quedó? En Egipto. Que nosotros también, al igual que el pueblo, hemos sido librados de ese Egipto que es el mundo, pues que nuestra mente y nuestro corazón pues no permanezca en ese Egipto, el cual pues nos lleva siempre a hacer pues lo que es en contra de nuestro Dios. Vamos a tener otra cita, hermanos. Juan, libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, en sus versos 34 al 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Le preguntaban al Señor Jesús, dice, somos linajes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice, ¿cómo dices tú que seremos libres? Y pues el Señor precisamente les hablaba, no de la libertad de esclavitud como la vivieron en Egipto, sino de esa esclavitud en cuanto a los pensamientos, o sea, ese camino de maldad que el pueblo tenía. El problema del pueblo de Israel, pues siempre fue la idolatría, algo que no se pudo quitar. Quizás se quitó otras cosas, pero la idolatría sí la tenía muy, muy aferrada en su corazón. Y el Señor les decía, pues yo vengo a darles esa libertad de que se quiten todo eso y que vivan libremente delante de nuestro Dios. Pero aún así le preguntaban y le decían, pues ¿de qué nos vas a hacer libres? Oye, hermanos, ¿de qué nos puede hacer libres nuestro Dios? ¿Ya cuántos años hemos caminado en esta carrera? Pero pues aún estamos propensos, hermanos, a caer en esclavitudes del pecado, de volver otra vez nuestros pensamientos hacia atrás, no quitarte de lleno o al 100% pues todo aquello que nos daña. Y pues tenemos que luchar, hermanos. El mecánico me decía, me gustan los retos. Dice, es que no puedo componer tu coche, pero me gustan los retos y lo voy a arreglar. Y ya le decía, bueno, sí, pero así nosotros, hermanos, hay cosas que quizás nos cuesten mucho trabajo quitar de nosotros, quizás, pues sí, no, nos cuesta trabajo el perdonar, o Decir, pues sí te perdono, pero pues todavía me duele lo que me hiciste, ¿no? Nos cuesta, hermano, hay cosas que nos cuesta porque nuestros sentimientos así son. Pero pues el Señor dice que nos vino o nos llamó a ser libres y debemos de aceptar ese llamado. Dice Romanos 13, 14, pero revestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para la carne, para que satisfacer sus deseos. Romanos 13, 14. ¿Cómo es revestidos en el Señor, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos estar revestidos en el Señor? Dice que el primer punto, pues, es guardar sus mandamientos. Con ello, pues ya estamos tomando esa parte importante. Después dice que después dice que guardar los mandamientos, la práctica de la lectura de la palabra de nuestro Dios, ahí vamos a seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. La oración y ayuno, cosas importantes que veíamos la semana pasada, factores importantes que nos van a ayudar a que nosotros podamos mantenernos con la fortaleza necesaria contra las acechanzas de Satanás. Dice, y no proveáis para la carne, es decir, no le demos lugar, hermanos, a los sentimientos malos. No le demos lugar a los pensamientos malos, no le demos acceso a las cosas que nos dañan. Dicen que una principal puerta de maldad que podemos abrir en nuestra casa, pues es la televisión, es el celular y son todas esas cosas. Pues tratemos, hermanos, de evitarlo lo mayor de lo posible y buscar, pues siempre estar llenándonos de las cosas de nuestro Dios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el verso es el verso 6. Dice, y sabiendo esto, que vuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, hermanos, pues aquí nos sigue invitando el apóstol Pablo, la palabra de nuestro Dios, a que nos esforcemos, a que busquemos mantener esa libertad con la que hemos sido llamados, que ya no, que todas aquellas cosas pasadas del viejo hombre queden muertas. Cuando hicimos el pacto con nuestro Dios, dijimos que íbamos a dejar en aquellas aguas, ¿qué íbamos a dejar? Pues todo aquello que nos dañaba. Y íbamos a iniciar una nueva, ¿en quién? En Cristo, íbamos a iniciar esa nueva vida en Cristo, ya con todas las cosas nuevas, ya que no iba a haber esa influencia. Leyendo el libro de Romanos, hermanos, pues leía precisamente lo que dice Pablo. Dice que muchas veces no quería hacer las cosas malas, pero el pecado que estaba en su carne lo hacía que las hiciesen. Dice, pero en su interior él anhelaba las cosas de nuestro Dios y hacer las cosas de la ley. Y en su cuerpo interior se gozaba y decía que iba bien. Pero en su cuerpo exterior dice que hacía las cosas del pecado. Eso está en el capítulo 7, a partir del verso 14, donde nos habla de que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero no con ello habría, hermanos, a de que, bueno, pues somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos, somos carne débil, frágil, que en cualquier momento, cualquier situación, pues no podré resistir a la tentación, a la situación, y pues Dios me perdonará. Yo en lo interno, pues sí, estoy consciente, pero en lo externo, pues ya hice las cosas mal. No, hacia allá no nos lleva el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos lleva a que nosotros debemos de ser mejor. Por eso decía en una cita que tenía, en Gálatas capítulo 5. El verso 1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, les digo, el apóstol Pablo, aunque hablaba de esa situación que vivía en su carne, que vivía en su cuerpo, no era para que ahora nosotros también nos podamos justificar delante de nuestro Dios y decir, bueno, Señor, pues tú sabes que yo era carne y pues si fallé, Pues fue porque me venció la carne. En el mismo libro de Gálatas y en el libro de Efesios, pues nos habla de esa lucha que hay entre las cosas espirituales y las cosas de la carne. Dice, pero pues Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado argumentos para que nosotros podamos vencer a la carne. Y esos son los frutos del Espíritu. Si nosotros trabajamos los frutos del Espíritu, hermanos, pues podremos vencer a la carne. Si nosotros no le damos pie a la carne, hermanos, pues vamos a ir mejorando nuestra vida delante de nuestro Dios. El verso 16 de aquí mismo de Gálatas 5 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde nos llevan esos deseos, hermanos? Pues si fueran buenos deseos, nos llevarían hacia cosas buenas. Pero como no, los deseos de la carne van siempre en contra del Espíritu, pues debemos de evitarlos en todo tiempo. Dice, es inminente que dedicamos nuestro tiempo y fuerzas a seguir estudiando en las Escrituras, asistir a la iglesia y para que nuestro camino espiritual lo tengamos más dedicado a nuestro Dios, orando en todo tiempo. Debemos mantenernos alejados de los hábitos o situaciones que nos tentarán a volver a caminos pecaminosos, pero debemos de construir una fuerte comunión con nuestros hermanos para que nos animen a llevar una vida santa. ¿Quién, hermanos, de allá afuera les va a decir que lleven una vida santa? Nadie, ¿verdad? De hecho, luego platico con personas y pues todas dicen, ah, ya deja esa religión. Dice, pues todo te prohíben. Y digo, no, es que la religión no prohíbe nada. ¿Verdad? ¿O sí, hermanos? La religión no nos prohíbe nada. Digo, el temor a Dios es el que nos hace actuar de manera diferente. Pero pues muchas veces no entienden esos conceptos. Pero cuando los hablamos con ustedes, hermanos, pues sí entendemos los conceptos, ¿verdad? Sí hablamos, sí entendemos que es un temor a nuestro Dios, que es una vida en santidad, que es lo bueno para nuestra vida espiritual. Entonces dice que debemos de tener una comunión entre nosotros, hermanos, para que las pláticas sean más constantes entre nosotros, para que nos ayudemos. Cuando usted tenga un problema y va con los de afuera, pues ¿qué les va a decir? Solucionarlo. Demandando, solucionalo, alejándote. Si tiene un problema en pareja, ¿qué les van a decir? Pues divórciate. Pues la iglesia no le vamos a decir divórciate, no. Ora a nuestro Dios, ¿verdad? Buscaremos las formas en que mantengan pues su vida espiritual bien delante de nuestro Dios. Dice otra parte, cuida tus palabras, pensamientos y temperamento. Esos son los factores más importantes, hermano, de cuidar nuestras palabras. Recuerden que nuestras palabras, una vez de que salen, ya no tienen regreso. Nuestros pensamientos. Dice el rey David, cuídame de los pensamientos que me son ocultos. Porque esos son los más peligrosos, hermanos. Y dice, y cuídame del temperamento, de nuestras acciones, de nuestra forma de conducirnos. Santiago capítulo 1. El verso es el verso 19, donde nos dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Podemos decir, hermanos, pues en este momento, pues sí, ya vamos a dejar el viejo hombre, ya no me voy a enojar tanto con los hermanos, ya voy a pues amarles. Y el día de mañana, hermanos, volvemos a caer en la misma situación. Dice, entonces, hay que ser hacedores de la palabra. Aquí a Efesios en su capítulo 4. El verso es el verso 22. Ah, pues ya lo leíamos, ¿verdad, hermanos? A ver, esta cita ya la leímos, entonces pues ya nada más, para no leerla, vamos a sacar lo que teníamos aquí apuntado. Dice, recuerda que debemos de mirar la ley de Dios y corregirnos. Si hemos agraviado a alguien, debemos reconciliarnos con esa persona. Si le guardamos rencor, hay que perdonarlo. Hacia eso nos lleva la lectura de Efesios, que ya la leímos, ya también la explicamos, pero es el punto importante, hermanos, a no guardar ya esos rencores. Es algo que daña a las personas, que las lastima. Yo luego veo así familias que un rencor la separa de por vida, y de eso no es bueno, y menos con la familia de Dios, porque Dios no nos llamó a distanciarnos, nos llamó a estar unidos siempre. Dice, para allá, para finalizar, hermanos, dice, así que si tus bolsas de oro, el vigor de la juventud y los privilegios de la vida te hacen ser esclavo, es hora de que reconsideres lo que está en juego y decidas aceptar la libertad que Cristo ofrece. Veíamos en un principio, hermanos, quizás todo lo que ofrece el mundo, pues nos hace llevar una vida de comodidades, de tranquilidad. Pero si nos está alejando de nuestro Dios, pues estamos perdiendo algo más importante, que es la vida eterna. Dios nos ha llamado a libertad, hermanos, seamos libres, pero no como el pueblo de Israel, sino que seamos libres en su plenitud. Y si hay algo que todavía nos está faltando, porque como les comentaba, hermanos, somos carne y todavía hay cosas que luego muchas veces nos dañan, pues oremos a nuestro Dios. Ayunemos a nuestro Dios y pidámosle que Él pues nos ayude a mantener viva esa libertad con la que nos ha hecho libre. Y que sea una libertad plena para que nosotros disfrutemos, como disfrutó el apóstol Pablo, de una libertad plena en el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.
Con paz, hermanos.